efectivamente ayer dimos dos pasos importantes porque hicimos las adhesiones a las leyes Justina y Brisa también, esta última sobre la reparación para hijos de víctimas de femicidio. Y esto fue parte de un trabajo que hicimos en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es a donde derivan siempre todas las adhesiones a leyes nacionales para estudiar las cuestiones de competencia. Y allí habíamos sacado estos dictámenes. Nosotros en nuestro interbloque teníamos dos proyectos sobre estas leyes, sobre Justina y sobre Brisa, y ayer le pudimos dar la media sanción de la Cámara de Diputados. La verdad que, como explicaban ustedes allí en la introducción, el cambio de regla entre el donante expreso al presunto es un cambio drástico, porque si bien en ambos casos la persona, y esto es importante aclararlo, tiene libertad de ser donante de órganos o no, y cualquiera puede manifestar su voluntad de no ser donante de órganos, pero lo que se cambia es la opción por defecto. Antes, por defecto, uno no era donante de órganos hasta que declarara hacerlo, y por eso había cantidad de campañas de inscripción, y el INCUCAR iba a las elecciones y habría mesas ahí, pero aún así eran muy pocos los que se anotaban. Y ahora, en cambio, la opción por defecto es que uno es donante y tiene que ir a anotarse para no serlo. Y esto ha cambiado drásticamente la tasa de donantes y nos ha llevado a un récord histórico de cerca de 19 donantes efectivos por millón, que se acerca prácticamente a lo que es el estándar de la Unión Europea, que es el más alto del mundo, que es 22 por millón. Todo a partir de este cambio de reglas, simplemente, porque la verdad que más de que estuviera no en la voluntad de alguien ser donante, el hecho de tener que realizar todo un trámite para hacerlo engorroso hacía que muy pocos se inscribieran, como también hoy muy pocos van y hacen el trámite para no serlo, ¿no?
Entonces, diputado, en San Luis hay estadísticas, hay números, la gente es de anotarse y ser donantes o no.
No, este era uno de los problemas que teníamos, ¿cierto? Es que eran muy pocos los que efectivamente iban y hacían el trámite. Te diré que en esto juega una cuestión cultural que hay que ver de apreciarla. Por ahí siempre alguna duda genera el tema de ser donante, lo que implica, lo que no se conoce cómo es el proceso. Entonces le da eso un poco de temor a la gente, a decir, bueno, voy, me anoto. Y entonces digo, no, por ahí lo dejo para más adelante, lo pienso bien y se termina no notando.
Claro, lo que pasa es que tampoco me parece, diputado, que acá lo que está fallando también son las campañas para promocionar un poco, para que la gente no tenga este temor y se saque todas las dudas.
Por supuesto, pero del mismo modo, cuando ya está hecha la opción por defecto, también a alguien le cuesta decir, no, voy a ir a rechazar donar mis órganos, porque queda como una actitud muy poco solidaria también. Son pocos los que van y manifiestan esa voluntad. Y esto es lo que hace que cambie tan rotundamente la cantidad de donantes entre un sistema y el otro, ¿no? Porque si el trámite no tuviera ningún costo hacerlo, no digo costo en términos económicos, sino costo en términos morales, de disponer esa energía, de disponer el tiempo y demás, en teoría debiera ser la misma la cantidad de donantes bajo un sistema u otro, pero la verdad que no lo es. Por eso yo ayer citaba muchos estudios, citaba un autor de la Universidad de Chicago en Estados Unidos, profesor Cass Sunstein, que de hecho yo he tomado clases con él en este tema de cómo establecer las opciones de política pública, donde cuando uno le da a la persona una opción por defecto, las chances son muchísimo más altas de que la persona deje simplemente esa opción y no entre a hacer el análisis y toma decisión para cambiarla, ¿no? Y eso es lo que hace que esta ley sea tan, tan efectiva. Y la idea de la adhesión es porque con eso se puede integrar para con el sistema hospitalario de salud de San Luis y poner en práctica efectivamente la ley. Así que, como decía yo al comienzo, es una ley muy importante, con un impacto muy concreto sobre la ciudadanía y para tantas personas que están en lista de espera esperando sus trasplantes de órganos.
Claro. Bueno, ahora falta la media sanción del Senado, ¿no es cierto?
Sí, que es un poco siempre lo usaba para muchísimos proyectos, pero entiendo que en esto, como es una adhesión a leyes nacionales que en verdad no requiere de fondos de la provincia más que la coordinación en el sistema, no debiera haber absolutamente ningún tipo de objeción como para poder sancionar.
Bien, diputado, sobre la ley Brisa, digamos, que otorga una reparación económica para las niñas, niños, adolescentes, hijos o hijas de víctimas de femicidio, digamos, esto también, digamos, ¿va a ser la nación quien va a otorgar esta reparación económica?
Sí, exactamente. Esta fue una ley votada por unanimidad en la Cámara, también a partir de, como en la otra, a partir de un caso que siempre conmueve e inspira la legislación, temáticas que por ahí se conocen, se analizan desde lo racional, pero son esos casos que generan conmoción pública los que llevan al Congreso a tomar finalmente la decisión. Y te digo esto porque las estadísticas muestran hace tiempo, por ejemplo, la Asociación Civil Casa del Encuentro viene registrando los femicidios en el país. Entre 2008 y 2018 ha registrado 2.600 femicidios, de los cuales hay 3.300 hijos que han quedado sin su madre. Y de esos, las dos terceras partes son menores de edad. Entonces, como en el caso de Brisa, lo que se marca es aquel niño, niña, adolescente que queda indefenso, sin sustento, porque su madre ha sido víctima de femicidio.
Claro.
Y entonces la idea es darle una ayuda económica que corresponde a una jubilación mínima para que pueda desarrollarse, ¿no? Entonces esto también es muy, muy importante. Marca la lucha fuerte que nosotros tenemos que seguir dando con el tema de la violencia de género.
¿Esto a nivel nacional ya se está dando, esta reparación económica?
Sí. Lo que pasa es que acá también la adhesión es importante a efectos de los registros y de la implementación, porque en definitiva quienes condenan los femicidios son los sistemas judiciales provinciales quienes los registran como tales. Entonces es indispensable la coordinación interjurisdiccional para calificar qué es un femicidio, quién constituye víctima de eso y quiénes son los sujetos beneficiarios de la ley. Y por eso, de hecho, tiene una aplicación retroactiva la ley para femicidios que hayan ocurrido en el pasado. Lo que pasa es que todo eso depende de la información que hay a nivel jurisdiccional.